Banco Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo, te invita a disfrutar de El Primer Palo, en audio online y podcast. Disfruta del programa, estés donde estés.
Están aquí.
El Primer Palo, con Juanma Rodríguez. Es radio.
Y 5 de la noche, una hora menos en la Comunidad Canaria. Bienvenidos un día más. Gracias, como siempre os digo, por estar ahí. Ya sabéis que vamos a estar haciéndoos compañía, hablando de deportes hasta las 12:30 de la noche. Recuerda hoy con acierto y con oportunidad mi compañero Jaime Candil en el diario AS que una jugada muy similar, muy parecida, casi calcada a la que se produjo el domingo pasado entre Álvaro Morata y Federico Valverde, sucedió hace 40 años en Inglaterra y que a raíz precisamente de aquella entrada y del posterior debate que se originó a su alrededor, se alumbró la decisión de expulsar del terreno de juego al jugador que cometiera una falta como esa. En aquella ocasión el título en juego era la FA Cup, los rivales eran el Arsenal y el West Ham United y los protagonistas eran Paul Allen, que sería nuestro Álvaro Morata, y Willie Young, que sería nuestro Ernesto Valverde, el defensa central del Arsenal. Cuando se produce la acción en el equipo de Paul Allen, ya iba ganando por un gol a cero, pero el delantero del West Ham encara solo a Pat Jennings y cuando está a punto de marcar, Young lo barre, lo derriba. El árbitro pita la jugada, saca tarjeta amarilla a Young, el West Ham acaba ganando aquella FA Cup gracias a un solitario gol de Trevor Brooking, y al día siguiente no se puede evitar que Allen y Young y Allen se conviertan en los protagonistas de una jugada que, como decía, propició un debate inteligente, un debate constructivo, que alumbró la decisión, la conclusión de que jugadas similares a aquellas debían acabar con la expulsión del futbolista que cometía una falta parecida. Hoy se ha conocido que la jueza única del comité de competición, la señora Carmen Pérez, ha castigado a Federico Valverde con un partido de sanción, de modo que el uruguayo no podrá jugar este sábado contra el Sevilla en Liga, que era lo que con el acta arbitral en la mano correspondía, puesto que el colegiado de aquel partido, Sánchez Martínez, no habla en ningún momento de que Valverde no tenga ninguna posibilidad de jugar el balón, como así era, no la tenía. De haberlo recogido en el acta, de haber hablado, de haber puesto en el acta Sánchez Martínez la imposibilidad que tenía de Valverde de jugar aquel balón, y según el artículo 114 del Código Disciplinario, la sanción debiera haber sido de al menos, dice el reglamento, dos partidos. Al menos dos partidos. Pero todo esto se conocía desde el domingo. Se sabía el acta del partido, se sabía que competición tenía las manos atadas, se conocía que a Valverde le iba a caer un partido, un encuentro, pero aquí, a diferencia de cualquier otro país civilizado, se ha montado un guirigay cuya única finalidad ha sido la de desinformar, desviando la atención de lo realmente trascendente que es, en mi opinión y por este orden, que el Real Madrid ganó la Supercopa de España y que Federico Valverde se convirtió, además de en el futbolista más valioso del partido, en el elemento trascendental sin el cual el equipo de Zinedine Zidane no habría regresado a Madrid desde Arabia Saudí con el trofeo en las manos. Por alborotar, se ha establecido incluso un debate semántico acerca del adjetivo necesario y el verbo ponderar, con cuya segunda acepción me quedo. A la del verbo ponderar me refiero, alabar de forma exagerada a una persona o cosa, o expresar con gran admiración la bondad de sus cualidades. De modo que la falta de Federico Valverde, a quien felicitó incluso el entrenador del equipo rival, el Cholo Simeone, era a ojos de todos los espectadores, de absolutamente todos los espectadores, una falta necesaria, sirvió probablemente para decantar la victoria del lado madridista, puesto que Morata se quedaba solo delante de Courtois, cualquiera en la situación de Federico Valverde habría hecho lo mismo, habría hecho esa falta. El chico estuvo además listísimo porque tomó la decisión correcta en milésimas de segundo. Se elogió incluso la posterior explicación del centrocampista del Real Madrid, que dijo que de haber podido le habría agarrado de la camiseta. Pero, sin embargo, no se puede ponderar, o sea, no se puede alabar de una forma exagerada una acción defensiva acaecida entre dos equipos profesionales de fútbol que se están jugando un título oficial y que sirve para que lo gane uno de los dos finalistas en detrimento del otro. Pues yo, ¿qué queréis que os diga? No lo entiendo. No lo entiendo. El debate se propició, por ejemplo, este lunes pasado en Fútbol es Radio y me fui sin comprenderlo. Y hoy sigo sin entenderlo. Yo creo que hay que ponderar la acción de Federico Valverde. Hay que ponderarla. Además de decir que fue necesaria, hay que elogiarla. Porque Federico Valverde, como si de un cirujano se tratara, hizo falta sobre Álvaro Morata porque no podía hacer otra cosa y porque además la hizo sin lesionar al futbolista rival, que jugó sin problemas la prórroga, aunque luego debió marcharse del campo porque se encontraba mareado tras una acción con Dani Carvajal. O sea que Valverde no solo tuvo la templanza de decidir lo correcto en muy poco tiempo, sino también la exactitud de hacerlo sin provocar daño al delantero rival. Yo, como cualquiera que viera esa jugada, porque a propósito de eso no hay debate, justifico esa acción y la pondero. Y la pondero porque sirvió para ganar sin hacer daño. Los mismos que hoy critican, por cierto, esa acción, alababan, por ejemplo, el mordisco que el capitán del filial rojiblanco le pegó en su día a Vinicius. ¿Sabéis cuál es el asunto? Sí, 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 Javi Torres, sí, 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 los mismos, sí. ¿Sabéis cuál es el asunto? Pues el asunto es que, en mi opinión, ha nacido otro José Emilio Santamaría. Y como decíamos anoche en el primer palo, por 5 millones de euros. Que supongo que eso sí se podrá ponderar, o tampoco eso se puede ponderar. 11 sobre las 11, empezamos.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
Imagina que vives en una y de repente de 150 metros cuadrados con vistas al mar. O quizás en una y de repente de 3 plantas con una y de repente privada para darte unos bañitos. O que vas a mirar la hora y tienes un y de repente Water Resist. Y piensas, creo que es hora de irme a navegar en mi y de repente de 10 metros de eslora. ¡Qué bien le viene a tu vida algún que otro y de repente! Rascas de la 11, de repente juegas y de repente puedes ganar hasta 1 millón de euros. Así son los rascas de la 11.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Estás escuchando Es Radio.
La clave para una piel joven, tersa y sin arrugas, Ceanum. Corrige las arrugas de forma rápida y eficaz con Ceanum, único producto con colágeno hidrolizado tipo 1, elastina y vitamina C. Rejuvenece tu piel en 10 días con Ceanum, un vial bebible diario de Ceanum y presume de piel. Ceanum, ahora con nuevo formato, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
El primer palo, con Juanma Rodríguez.
When you're driving down the highway at night, and you're feeling that wild turkey vibe, don't give Johnny Walker a rise, 'cause Jack Black is right by his side.
¿Estamos a setas o a Rolex, Isidro San José?
Siempre,
¿a qué estamos ahora?
Siempre a setas.
¿A setas o a Rolex?
Siempre a setas.
Ya sabéis el chiste, ¿no? Que van dos amigos buscando... José Puertas, buenas noches.
Buenas noches, yo no lo sé.
¿No te sabes eso?
No.
¿No te sabes ese chiste? Pero si es universalmente conocido.
Por favor. Ese era en la capital, en provincias no.
Pero bueno, pero vamos a ver. Están dos amigos buscando setas por el campo. Y entonces están buscando setas y uno de ellos dice, Mariano, que me he encontrado un Rolex de oro. Y le dice, pero vamos a ver, ¿estamos a setas o a Rolex? Bueno, pues eso te digo yo, Isidoro. Eso después lo veremos. Después, cuando termine el programa. Ahora no, ahora estamos a setas, después a Rolex. Sergio Valentín, buenas noches.
Hola, muy buenas.
Y Javi Torres, buenas noches.
Buenas noches.
Cabeceaba así con la cabeza. No.
Pero es que yo
no ha hecho cosas peores. Se ha hecho así como indignado. Sí. En el pasillo, ¿no?
Hecho aspavientos.
Aspavientos has hecho.
Sí.
Porque no estabas de acuerdo con...
No, yo es que simplemente te he escuchado...
Y comentarios, tengo que decir.
Pues mal hecho.
Porque comentarios eso, a tu espalda.
Has empezado mal ya, porque decir simplemente te he escuchado, no, deberías haber escuchado todo el arranque.
Yo he oído lo de Tachi y Vinicius, que es agua pasada. Cuando Vinicius le pegó un cabezazo en los dientes al pobre Tachi.
Sí, es verdad. No, lo que yo he dicho es que hay gente... que está muy molesta. Apagado los móviles, por favor, si no os importa.
Es que es Vinicius.
Bueno, entonces, si es Vinicius, vale. Que está muy molesta con la sanción, que el comité de competición no puede hacer otra cosa con el acta del árbitro,
sí,
no puede hacer otra cosa
que
ponerle un partido.
De hecho, no es ni el comité de competición.
Si es competición, ha sido competición el que pone un partido, ¿no? ¿Cuál es el comité?
No es la jueza única.
La jueza del comité única de competición. Del comité de competición.
Que no. Bueno, mirarlo, lo voy a comprobar. Pero... No, yo
tenía...
El comité de competición... Las decisiones que toma la jueza única.
La señora jueza, con el acta arbitral en la mano, solo puede ponerle un partido. Y digo que yo me he encontrado, sorprendentemente, con gente que está indignada con la decisión de ponerle un partido a Fede Valverde por esa jugada, pero que, sin embargo, justificó, en cierto modo, que Tachi se llama el capitán del filial.
Ex capitán
del filial del Atlético de Madrid, le pegaron un mordisco a Vinicius. Digo, bueno, pues esto es sorprendente. No sé qué es lo que te molesta de eso que estoy diciendo.
No,
yo.
Pero para mí, primero, no son jugadas comparables. Y yo, por no volver a una cosa que es agua pasada y que ya se habló de ello, en el caso de Valverde sí que creo que en el acta está mal tipificada por parte del árbitro la jugada. Porque,
lo he explicado en la entrada del programa. O sea,
si el árbitro
recoge en el acta, dice en el acta que Federico Valverde no tiene posibilidad de alcanzar el balón, tienen que caerle un mínimo de dos partidos.
Lo que
pasa es que el árbitro no dice eso. El árbitro no refleja eso. Y entonces la jueza...
Única, Carmen Pérez.
La jueza única, Carmen Pérez.
Que no es el comité de competición.
Y entonces, ¿quién ha castigado a Federico Valverde?
A ver... Por lo que la sanción de la Supercopa y de la Copa del Rey las adopta la jueza única Carmen Pérez y no el comité de competición, que solo tiene competencias disciplinarias en la Liga.
Ah, bueno, pues nada. Pues la jueza única tiene las manos atadas, en realidad.
Pero es única porque ella es única.
Sí, se reúne con ella misma.
Todos somos únicos. Todos somos únicos. Es única porque solo hay una y entonces decide ella, ¿vale? Antes había tres miembros, me parece. Pero bueno, si dices que no es el comité de competición, es
lo de menor. Que cuando vimos el acta del árbitro sabíamos que a Fede Valverde le iba a caer un partido.
Eso es. Entonces, como se sabe esto desde el domingo, porque se conoce el acta del árbitro, se conoce cuál es el reglamento que va a aplicar la señora jueza, se sabe todo, no entiendo a santo de qué la sorpresa de que hoy le caiga un partido a Federico Valverde. Bueno, sí lo entiendo.
De no estar documentado, informado o que te dé igual todo eso.
Es peor que eso. No es la desinformación, es el ánimo de alborotar. Porque había ya incluso quien estaba pidiendo cinco partidos para Federico Valverde. Bueno, pues en fin.
No, cinco no, pero
el
acta
de tranquilidad
está mal redactado. Sí. Y mira,
sucede tantísimas veces.
Eso nos trae a una cosa que hablaba yo antes con Sergio Valentín, porque hoy ha sido la rueda de prensa de los árbitros en la Federación Española, y una cosa de la que se ha hablado es de la autocrítica o no autocrítica de los árbitros con respecto al VAR, y con el tema de que, claro, ellos organizan ruedas de prensa en las que sacan PowerPoints con estadísticas que ellos son la leche, ¿sí? Y luego dicen que tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros, pero no hay que hablar de jugadas concretas. Entonces no se les puede preguntar por qué Sánchez Martínez erra en este acta. Entonces, claro, pues a mí...
Yerrar. ¿Por qué no en lugar de hacer una redacción el árbitro, que como bueno, en este caso algunos piensan que se ha equivocado, otros piensan que no, ¿por qué no se hace simplemente coger, digo en primera división o en segunda donde se pueda, la imagen de lo que ha ocurrido y que sea la jueza única o los 17 jueces los que decidan?
Porque estás rearbitrando el partido.
No. Sí, el que, a ver, es que ¿Tú ves?
Sí, estás rearbitrando, Isidoro, porque el árbitro decide en décimas de segundo.
No,
y confecciona un acta arbitral.
¿En décimas de segundo
Sí, pero sin estar contaminado. Sin estar contaminado.
Bueno,
eso es
una valoración que tú haces al 100% no me la creo.
Es la que es. Él decide y dice, yo no he visto. Es como cuando hay cánticos, pues sí. No los he oído pero y no los recoge en el acta.
Pero cuando el árbitro escribe el acta, igual ya le han llegado mensajes,
pero no puede...
¿Por qué no poder que la jueza única simplemente consulte al árbitro?
Porque la jueza única puede, doña María Antonia López o doña Eugenia Sánchez, a lo mejor ni le gusta el
María
fútbol,
Teresa
ni
Rodríguez.
Entiende un...
Pero
y
lo
a lo
verá,
mejor
lo
llega a esta y dice, ¿quién es penalti? Que me digan quién es penalti. No tiene por qué saberlo, es jueza. Y entonces dice, lo que hacen los jueces, ¿qué es? Cogen el reglamento y dicen, a ver, artículo tal, lo leen y dicen, ¿cuál es el acta del árbitro? Esta, un partido, ya está.
Pues
pero si lo sabíamos desde el domingo.
Porque los jueces únicos o no únicos en el fútbol deberían ser del mundo del fútbol, al menos del mundo del derecho deportivo y al menos tener conocimiento del juego. Entonces, eso es un error. ¿Y por qué no hacer que la jueza única o quien sea, el comité de competición o la Santa Inquisición, pregunte al árbitro, oye, perdona, ¿tú querías poner esto? Porque está viviendo la imagen.
La Santa Inquisición, primero, que para inquisidores los ingleses, eso es una...
Eso es verdad.
Y los holandeses, por cierto, y también los franceses, lo nuestro fue de segunda división, y eso sí, la Santa Inquisición no preguntaba. Ya también te lo digo.
No consultaba.
Bueno,
no había barro ni
competición. Ahora no le caía un partido.
Luego no, ya está bien de leyenda negra, ¿eh? Ya está bien de leyenda negra. Que no paso ya por ahí, se trágala. Que se acabó, hombre.
Por cierto, a mí me parece excesiva la sanción a Valverde.
Tendría que haberle puesto un partido a Morata.
¿Cómo? Le tenía que haber puesto a Morata por no haberse ido tan
rápido.
Oye,
luego os enseñamos una muestra de ese nivel de autocrítica que tienen los árbitros españoles. Por ejemplo, Velasco Carballo, que ha hablado hoy para toda España. Pero antes que eso, Barcelona, Marçal Lorente, buenas noches.
¿Qué tal? Buenas noches.
Bueno, ¿empiezan a verse los cambios ya de la era Quique Setién?
Pues sí, sobre todo en el método de trabajo, ¿no? Porque, por ejemplo, de cara al domingo, normalmente cuando el Barça juega en casa, los jugadores están convocados en el campo 2 horas antes del partido. Pues este domingo juegan contra Granada y Quique Setién les ha dicho que a las 11 a entrenar por la mañana, luego se van a descansar y a comer a casa y 2 horas antes del partido, pero por la mañana hay entrenamiento. Uh-huh. Ayer hubo doble sesión y esta semana no han tenido fiesta y luego también pues está llamando a mucha gente del filial, incluso hoy ha convocado a juveniles para completar el entrenamiento, con lo cual parece que en cuanto a exigencia de trabajo y dedicarle más horas, de momento sí.
Y he leído, me parece, un tuit tuyo diciendo que Ricky Puig incluso podría tener posibilidades de ser titular, ¿no?
Sí, 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 porque recordemos, De Jong está sancionado porque fue expulsado en campo del Español en la última jornada, Artur sale de una lesión y Alañá fue cedido.
O sea, cedido al Betis.
Al Betis, con lo cual, en teoría, el centro del campo titular del Barça sería Busquets, Rakitic, Arturo Vidal y Ricky Puig, pues tendría posibilidades de entrar en el once titular en lugar de Arturo Vidal. Ahí es donde el entorno del jugador se ilusiona en poder tener algunos minutos o salir de titular o estar en el banquillo.
Bueno, a ver qué balance hace de estos días que hemos pasado nuestro gurú del Barça, que es el señor don José María Minguella. Señor Minguella, buenas noches.
Hola, buenas noches, por decir algo, ¿eh?
¿Por qué?
No, hombre, digo, estáis hablando de unos temas de Valverde, de todo este tema que hemos vivido, que esto ha sido un martirio futbolístico, un martirio con sangre, pero un martirio para la imagen del Barça. Que yo lo que respeto más es el Barça y la imagen. Todo lo demás, con tantos años que estoy ahí, sé qué pasa, ahora la novedad es que el entrenador nuevo ha ido hoy a ver el Barça B, que está muy bien, sí. Que si el Ricky Puig, que si entrenar el domingo, que si todo esto y tal, pero todo esto cambia y el club queda. Y estas cosas que han pasado estos últimos días quedan en el plan negativo. Y esto a mí la verdad que me ha fastidiado mucho, más allá que creo que de la misma forma que cuando un jugador o un profesional no se comporta bien, se le exige un respeto al club. De esta misma forma, el club tiene que respetar al club, y decimos que dirigen al club, tienen que respetar a sus jugadores, sus entrenadores, entre otras cosas, porque hacen respetarse a ellos mismos, que forman parte del club.
Deduzco, señor Minguella, que usted tiene la sensación de que las cosas se han podido hacer mejor, ¿no?
A ver, los que están frente de un club, cualquier club, tienen la obligación de conocer perfectamente lo que dispone y las posibilidades que hay en el mercado futbolístico, sea en el nivel de entrenadores, sea a nivel de jugadores, sea a nivel de vender jugadores, de ceder, todo esto es directo. Entonces el trabajo que tienen que hacer la gente que profesional que está en un club dirigido por una junta directiva. Entonces, el Barça ha hecho bien de intentar saber dónde está cada uno, pues lo que pasa es que luego hay que hacerlo bien esto. Lo que no puedes hacer es teniendo un entrenador ir a buscar otro. Uh-huh. Es decir, en mi época, que ya hace años, tú decías a un entrenador libre, oye, Pepito, ¿quieres ir al Betis? Y él te decía, porque entre todos, no, el Betis no puedo, no, ¿cómo voy a ir al Betis si hay, si tiene entrenador? Uh-huh. Bueno, hombre, pero no, cuando no tenga entrenador me hablas y entonces hablamos. Uh-huh. Y esto era un respeto que se tenía, que a mí, para mí era exquisito, de profesionalidad y todo esto. En cambio, esto, de alguna forma, en el caso nuestro, porque a mí los otros clubes no me interesan tanto, se ha perdido. Te no puedes tener un entrenador y mandar a gente del club profesional a hablar con un posible otro. Lo puedes hacer. Lo tienes que hacer de forma que no se entere nadie, que no perjudique la imagen, ni del club ni del profesional.
Además, decía yo ayer que parece que se cambia de entrenador por el estilo, cuando la junta directiva del Barcelona, al menos con Ernesto Valverde, ha tenido una carencia total y absoluta de estilo. Hombre, si usted quiere que haya estilo sobre el terreno de juego, tenga usted un poquito de estilo también arriba en la directiva, ¿no? Porque Ernesto Valverde tendrá su estilo o no lo tendrá, yo creo que lo tiene, juega lo que quiere jugar Ernesto Valverde. Se podrán decir mil cosas de Ernesto Valverde, salvo que no es un caballero y se ha mostrado siempre con total educación.
Bueno, y tanto. No, no, pero esto es así. Lo que pasa es que estas cosas que entre tantos que hablamos de fútbol, que comentamos, que distraemos al personal, que nos distraemos nosotros, pues se crean una serie de cosas, ¿no? Que si el 4-3-3, que si el estilo, que si tal. Es decir, los únicos que juegan 4-3-3 en el fútbol son los jugadores de los futbolines. ¿Tú ves la imagen de un futbolín? ¿Sabes lo que es un futbolín?
Sí, hombre, sí, claro. He jugado o algo.
Bueno, no, hombre, digo porque os habéis quedado todos sorprendidos.
Sí, no, es que tiene mucha razón en lo que está diciendo.
Allí sí que hay tres defensas, cuatro centros de ambita, tres delanteros, 4-3-3 y tal. Yo hace muchas veces, no. Hoy el entrenador va a jugar con 1-3-4-5. Oye, que doy. El entrenador, como todos, tiene que poner a los jugadores entenderlo y obedecerlo para cubrir el campo, claro, de la mejor manera a sus intereses.
Efectivamente, señor Minguella, había un entrenador que decía, yo lo pongo en la pizarra y luego los jugadores tienen la mala costumbre de moverse. Y es verdad, claro, y es verdad, luego los jugadores tienen la mala costumbre de moverse por el campo, claro.
Exactamente, y entonces, lo que sí es verdad es que según lo que les digas a los jugadores, de que jueguen más atrás, de que jueguen más por los lados, de que jueguen tal, los jugadores que eliges, los jugadores que tienes, porque una cosa es soñar, vas a dormir y dices, mañana voy a tener un equipo en que va a jugar este, el otro. Claro. Pero resulta que luego te despiertas, te vas a enterar con ellos el día de un partido, como dice que va a hacer Santiago Marsal, que está enterado de la cosa, y resulta, y digo, che, pero donde jugaba este, resulta que tengo aquel, donde jugaba aquel, que he soñado, juega aquel. Y entonces, en definitiva, los entrenadores son muy importantes, pues el entrenador sería un desfrizado. Pero lo importante, los decisivos son los jugadores.
Señor Minguella, la última que le quiero hacer. Sí. ¿Tiene usted confianza, tiene fe? ¿Piensa que el Barça ha acertado? Yo creo que el proceso ha sido malo, negativo, ya hemos llegado a esa conclusión, pero ¿ha acertado con la decisión de nombrar a Quique Setién?
Mira, Quique Setién es un personaje exquisito, excelente como persona. Como entrenador, pues tiene una trayectoria, vamos a decir, que en principio no sería la ideal para el Barça. Pero volvemos a lo mismo. Es decir, a mitad de temporada, es como jugadores. Si ahora te digo que hay que buscar un sustituto de Suárez, ¿tú crees que será fácil encontrarlo?
No.
Vale.
Yo creo que no hay sustituto para Suárez.
Vale. Pues cuando hace un mes se habló de esto en el Barça, me acuerdo yo en un programa, le dije, bueno, a ver, decidme entrenadores que estén libres, que puedan venir al Barça, a ver qué nivel tienen. Y esto es así, claro, es decir, primero, cada vez hay más demanda de buenos jugadores, hay más dinero en el mercado, de buenos entrenadores, y cada vez más difícil acertar. Entonces, el Barcelona, yo lo deseo lo mejor del mundo a Quique, y estoy seguro que hará un buen trabajo. Otra cosa es que los mimbres que tiene,
claro,
le den como para hacer un gran final de temporada.
Efectivamente. Quieren el estilo de Johan Cruyff, pero sin Laudrup,
claro,
sin Romario, sin Stoikov. Quieren el estilo de Pep Guardiola, pero sin... Claro. Entendido.
Si estuviese don Josep María, si estuviese Rinus Michel...
Perdón.
Rinus Michel.
Yo he dicho, bueno, este es el año 70.
Claro.
Te hablamos de...
Se nos queda un poco atrás cuando, eso, sí, quizás.
Cuando yo empezaba con todo eso.
Sí, usted fue su segundo, ¿no?
Ese programa ya lo hicimos, sí. El de Rinus Michel ya lo hicimos, ese programa.
Claro.
Don Cruyff,
claro,
hiciste,
pero fíjate,
¿no?
Sí. Fíjate una cosa,
no, yo
para,
no.
para que nos demos cuenta. Johan Cruyff ha sido, en el Barça, uno de los más cotizados, los más queridos. Se le ha puesto un estadio a su nombre, una estatua. Todo se lo merece. Si yo... No tengo nada en contra de Johan, que era un personaje, además, conmigo de gran relación. Bueno, él decía una cosa, nosotros discutíamos mucho, hablábamos mucho y tal, porque cuando él llegó al Barça, yo era segundo entrenador del Barça cuando él llegó como jugador. Y luego, pues estuve muchos años con él negociando jugadores, que si esto, que si lo va y tal. Y hablábamos mucho. Y yo le digo, mira una cosa, Johan, yo voy a creer en ti, que eres el mejor del mundo, el día que hagas campeón de Europa al Cádiz. Y él dice, esto es imposible. Digo, ¿cómo imposible? Sí, nunca entrenaré al Cádiz.
Muy Mourinho eso, ¿eh?
No, bueno, muy estar centrado en los temas.
Claro, dice, pero es imposible porque no voy a entrenar al Cádiz.
No porque
lo entrenara no fuera capaz de hacerlo campeón de Europa.
Exacto. Bueno. Cádiz es gente simpática y tal. A mí me salió caigo, me podía haber salido Hércules o no sé quién, claro. Los grandes entrenadores
entrenan
a
los grandes clubes. Don José María, muchísimas gracias por su sapiencia.
A vosotros.
Un abrazo. Fuerte. Gracias. ¿Habéis entendido algo? Bueno, ya hemos debatido ampliamente sobre la cuestión, pero ¿habéis entendido algo, Isidoro, tú, que creo que es la primera vez que vienes desde la explosión del tema? Porque esto explota a raíz de la remontada del Atlético de Madrid en la Supercopa de España, en realidad. Es lo que provoca un poco el movimiento y la filtración de Xavi Hernández, como decía ayer Marsal, fuerza un poco al club. ¿Quién lo decía hoy? Rivaldo era quien decía, bueno, han elegido a Quique porque ya no había marcha atrás. Es decir, en el momento en el que se filtra,
claro,
que la directiva ha ido a Doha a entrar en contacto con Xavi Hernández, el entrenador...
Y con Koeman y con...
Sí, pero primero, quien filtra es Xavi Hernández, el entrenador. Digo, tú que has estado dentro de un vestuario, el entrenador pierde totalmente la cómo le mira ese vestuario.
Bueno, yo es que creo que en estos tiempos, y no voy a valorar a Quique Setién como entrenador, porque como entrenador dentro del vestuario, fuera del vestuario sí lo puedo hacer porque ahí están los resultados, ¿no? Pero no lo voy a valorar porque no le conozco dentro de un vestuario. Pero yo creo que la fuerza de los entrenadores en los últimos 10, 15, 20 años ha disminuido bastante. Y mucha culpa de eso la tienen los jugadores, que les están dando más poder, y las juntas directivas, que otorgan más poder a los jugadores que probablemente a los entrenadores en muchos casos, ¿no? Dicho esto, te quiero decir que, siendo la quinta opción Quique Setién, a mí me parece lo más parecido al fútbol que realiza el Barcelona, la forma de jugar que ha tenido Quique Setién con otros clubes.
¿Pero tú crees... o creéis, abro el
abanico
del debate. Abro el abanico del debate. ¿Tú crees que Ernesto Valverde renuncia a eso que llamamos el estilo? Que yo tengo muchas dudas a propósito de eso, pero bueno. ¿Renuncia al estilo tradicional del Barça porque sí o porque no tiene los jugadores para jugar como jugaba el Barça de Rijkaard, el Barça de Johan Cruyff, el Barça de Pep Guardiola?
Sin duda, o sea... El estilo de...
Pues
de
entonces ese problema, Isidoro, se lo va a encontrar. No Quique Setién, quien venga.
Bueno, pero
porque es que en el equipo no están Xavi, no está Iniesta...
Bueno, pero a lo mejor juega otra cosa, ¿no?
Sí, pero también os
sí,
digo...
Sí, pero tú estabas justificando la contratación de Quique Setién porque es un poco continuador del modo tradicional que tiene de jugar al fútbol.
Lo que el Barça no puede renunciar, estén los jugadores ahora que están, o evidentemente los Xavi, Puyol, porque siempre os olvidáis de Puyol, y para mí Puyol era era importantísimo, vale, en ese Barcelona. Sí. Iniesta, toda esa gente que hizo grande al Barcelona, e hizo grande, también contribuyó a la selección española, esos son irrepetibles, y lo que tú tienes que hacer es adaptar otro estilo de juego a los jugadores que tienes. No puedes pretender jugar siempre lo mismo cuando no tienes los mismos jugadores. Vale, claro. Es imposible.
Pero también estoy diciendo falta... que es una contradicción.
No, pero también...
Isidoro, porque tú decías, se ha elegido a Quique Setién cuando... Perdona, Javi. Cuando la dirección deportiva del Barcelona dice, pues hemos contactado con Xavi, luego hemos contactado con... con Ronald Koeman, después con Mauricio Pochettino, y yo preguntaba, digo, bueno, ¿y qué tienen que ver Xavi, Koeman, Mauricio Pochettino... Quique Setién, sí, pero Quique Setién es la quinta opción.
Pero
porque lo que están diciendo no es verdad.
Bueno, eso es, claro, eso es el principio de
no
todo.
Miraban tanto el estilo como...
Pero no, el tema es que al Barcelona se le quiere reconocer, identificar con un estilo de juego, el que todos hablamos de hace unos años de estos jugadores que hemos hablado, que no se puede identificar siempre con ese estilo. Se intenta no apartarse mucho de eso porque toda la estructura del Barça quiere jugar a ese tipo de fútbol. Uh-huh. Y no siempre se puede jugar a lo mismo porque no sabes jugar a lo mismo.
Vale. Yo desde Cruyff yo diferencio entre estilos que han marcado Rijkaard, Pep, Luis Enrique... distintos, siempre con la voluntad de tener más o menos la posesión. Luis Enrique, por ejemplo, buscaba ataques mucho más verticales, pero en el caso de Valverde, yo no estoy de acuerdo en que no tenga los jugadores, porque a veces hace falta un entrenador valiente, como lo fue Rijkaard sacando a Iniesta, como lo fue Pep Guardiola sacando a Busquets, y por ejemplo Valverde tenía a un jugador que es Riqui Puig, al que no sabemos si vale para jugar en el Barça y para ser para llevar la manija de un equipo, pero no lo sabemos porque no ha sido lo suficientemente valiente para ponerlo. Yo recuerdo que el Barça tiene un jugador que se llama De Jong, que ha costado una pasta y que juega a ese fútbol, que tiene todavía a Messi, que cada vez juega más atrás y que podría jugar ese fútbol, y que en anteriores Barças hemos visto a Keitas, a Yaya Touré, etcétera, y se ha jugado a ese fútbol. Entonces, que Ernesto Valverde no haya jugado a lo que juega el Barça normalmente, con sus variaciones y sus aristas, vale, pero yo creo que ha sido porque no ha querido. Y creo que el Barça, en parte con la contratación de Setién, quiere volver a recuperar esa identidad.
Lo veremos rápido ya, Sergio, que quiero cerrar con este día.
Sí, yo quería decir que estoy más...
Y darle ya a liberar a Marsal, que sigue ahí. Marsal, ¿sigues ahí, no?
Sí, aquí estoy. Aquí estoy.
Perdóname, perdóname, que estamos aquí enfrascados en el debate.
Iba a decir que estoy más cerca de la postura de Javi. Yo creo que ese estilo del Barcelona, que decimos Barcelona y lo asociamos enseguida, se ha ido perdiendo gradualmente. No se ha perdido de la noche a la mañana porque haya llegado Ernesto Valverde. Se perdió con anteriores entrenadores. Ahora, con Valverde más, estoy de acuerdo, pero yo creo que más por el entrenador que por los futbolistas. Yo creo que tiene el Barcelona, y lo decíamos a principio de temporada, una magnífica plantilla. Sí. Griezmann es más para ese estilo. De Jong es más para ese estilo. Tiene a jugadores como Aleñá, que a lo mejor ahora se está tirando un poco de los pelos por haberse ido al Betis, porque hubiera tenido oportunidades más con Setién que con Valverde. Yo creo que sí que tiene piezas. Lo que pasa es que Valverde no es de ese estilo. Y creo recordar que es que el Barcelona no es que lo haya pasado mal contra el Madrid o contra el Atlético de Madrid. Es que este año, ante el Slavia de Praga, Ter Stegen tuvo que sellar los dientes y así, con casi todos los equipos con los que ha competido el Barcelona.
Valverde nunca ha jugado a ese fútbol.
Bueno, Marsal, ¿algo más? ¿Algo que quieras decir? Que has estado escuchando atentamente.
Sí. No, simplemente que... Bueno, yo creo que Quique Setién sí que es más ultra, ¿no? Más radical de este estilo de juego, y veremos si puede ejecutarlo con estos jugadores que realmente con la columna vertebral pues ha envejecido, y sobre todo que pierde a un delantero que prácticamente marcaba 35-40 goles por temporada como Luis Suárez, que lo pierde por 4 meses. Vamos a ver quién marca los goles aparte de Leo Messi en el Barça. Uh-huh. Y hoy han seguido a Jean-Claude Divo. Sí. Divo, que lo han cedido al Schalke 04.
Al Schalke 04.
Sí.
Era el que querían meter en la operación, porque estos, como son muy listos, fueron a París, Isidoro, y dijeron, bueno, sí, pero a nosotros nos dais a Neymar y nosotros os damos un dinero y a Todibó. Claro. Entonces, claro, y se salían de la reunión diciendo, pues yo no entiendo cómo no han aceptado. Y ahora resulta que a Todibó lo ceden al Paris Saint-Germain y creo que la opción es para el Barça.
No, bueno, Schalke 04.
Al Schalke 04.
Opción de recompra de 50 millones.
Con opción de recompra...
No, opción de compra.
Opción de compra por parte del Schalke de 25.
Sí.
Que no sé si obligatoria.
Sí.
Y opción de recompra por parte del Barça de 50.
Pero vamos a ver, o sea... le ceden... Vamos a ver si lo entiendo bien. A Todibó le ceden con opción de compra para el Schalke de 25 y sí, de recompra de 50 para el Barça.
Sí.
No, pero vamos a ver, es opcional, ¿eh? No. O sea, al 30 de junio, ¿vale? El Schalke 04 tiene que decir si lo quiere
claro,
comprar o no.
Pero si lo quiere comprar, no es obligatoria.
Espera.
No,
lo compra son 25 millones de euros. Se lo queda el Schalke. Uh-huh. Pasa una temporada, pasa otra. El chaval está que se sale. Progresa mucho. Al cabo de 3 años, pues el Barça dice, hostia, este tío lo voy a recomprar.
Habitual, pagando, sí, pero que lo hemos entendido, pero que el negocio, no veo el negocio para el Barça.
El negocio para el Barça es que lo compró por 1 millón hace un
25.
Año y que ahora le van a dar 25. Claro. Sí, se lo quieren comprar. Pero, si no, lo devuelven.
A día de hoy no cree que Todibo tenga el nivel del Barça y ya está, bueno, y lo manda. Y luego, claro, eso sí, se guarda una opción.
Muy bien, va a tener que jugar Todibo para que pague 25 kilos.
Claro, por eso.
Y mucho mejor para que pague luego. Y último cosa que digo, me sorprendió que Quique Setién no echara para atrás esta cesión, porque Todibó, si algo tiene, salía de balón. Y Quique Setién es un entrenador que empieza...
Llegó tarde.
Y empieza los partidos desde atrás.
Llegó tarde.
Que tiene dos buenos jugadores para salir de balón, que son Piqué y sobre todo el Englet.
Bueno, y un Tití también, ¿eh?
Sí, pero un Tití, sí, pero
está prejubilado ya. Está muy mal, pero digo que con la salida de balón, un Tití me parece mejor, sí, incluso.
Y gracias, a mí no me sorprendería que el Barça...
Un fuerte abrazo,
Dani. Adiós.
Recuperase a Quique Setién, a Marc Bartra, que era su pilar a la hora de salida de balón y es de sangre, ¿verdad?
Van de Beek no es nada nuevo, ¿verdad?
No.
Porque se sabía hace tiempo que estaba medio apalabrado con el Real Madrid. ¿Te gusta ese futbolista, Isidoro? Van de Beek.
Pues cuando le vea jugar en el equipo, te lo diré.
Madrid, pero por lo que has visto hasta ahora.
A ver, si está en el Madrid, es por algo. O sea, sí, evidentemente a mí me gusta, pero hay que adaptar su juego. Estamos hablando de lo mismo del Barcelona. O sea, es que los jugadores saben jugar una cosa en sus clubes, los fichas, y a lo mejor le metes en otro club, en otro equipo, y pretendes que juegue a otra cosa.
Sí, sobre todo el Madrid. Es un equipo peculiar.
Yo, al único jugador que he visto que haya cambiado su estilo de juego, de verdad, y es de alabar, en los últimos años...
Luka Modric.
Adaptó, porque el caso de Isco ha sido incapaz de adaptarse al 100%. Luka Modric dijo, tengo que jugar a esto porque el club me pide jugar a esto. Y se adaptó y ahí está.
Ha hecho también que ganó el Balón de Oro, pero vamos,
vale,
que está palabrado a partir de junio, ¿no? Sería.
Sí, pero desde hace ya tiempo. O sea, es que el Madrid tiene un acuerdo con él desde hace bastante tiempo y con el Ajax también lo tiene palabrado de más de 50 millones de euros. Falta la firma. La novedad hoy es que el jefe de deportes de Telegraph, que es un medio muy importante del país, ha dicho que...
Hecho público, sí, que hay un acuerdo.
Que efectivamente que se va a hacer oficial para el próximo verano.
Rodrigo Marcial, buenas noches.
¿Qué tal? Muy buenas.
¿Te parece que puede ser jugador para el Madrid? ¿Le va a venir bien al Real Madrid, piensas?
Sí, yo creo que por el proceso de renovación que vive el Madrid, que Luka Modric que seguramente se vaya y por la edad que tiene, y luego que James, otro jugador que también va a salir... Es decir, y Toni Kroos también por esa edad. Creo que es el jugador que puede asumir, digamos, ese rol con Casemiro, Fede Valverde, Isco como jugadores que pueden estar, digamos, para el proyecto de más futuro. Y bueno, pues Van de Beek, obviamente, decía antes Isidoro de jugadores que se han transformado. Yo recuerdo también como Di María y Kroos, ¿no?
Kroos también, claro, en parte, claro. Sí.
Sí, sí. Por eso digo que yo creo que esos Van de Beek, pues entiendo las dudas que tiene Isidoro, obviamente. Como Nuri Sahin, que fue mejor jugador de la Bundesliga y luego aquí se hundió, o Yarramendi, ¿no? Pero creo que es un jugador con esa proyección, creo que es muy barato para lo que tenía de cartel. Es verdad que De Ligt, por ejemplo, el central que ha llegado a la Juve, pues le ha costado mucho y bueno, pues es el Madrid, obviamente, pero además, creo que es un chollo, ¿eh?
Además es joven Van de Beek, ¿no? ¿Qué años tiene?
Sí. Pues yo creo que debe tener 21 años como 21 mucho.
Años. Bueno, y tenemos también ahí el tema de Odegaard, que Odegaard y es otra cosa, más otra que cosa, posible
claro,
que vuelva también al Madrid, ¿no?
Otra cosa, y además que Ten Hag, el entrenador del Ajax, se va a ir seguramente, dicen que el Bayern puede estar detrás, es decir, el Ajax retuvo la temporada pasada a muchos jugadores, igual Ziyech se va también, un jugador marroquí con gran talento. El Ajax retuvo el verano pasado ya muchos jugadores que parecía que no podía, y creo que este verano me parece que el Madrid, imagino que lo tendría ya hecho,
sí, sí.
antes de, sí, pues igual en enero para bueno, o sea, hace en verano ya lo tendría, sí, para que el Ajax
de,
no...
De ese gran, claro, Ajax de Ámsterdam, ¿te parece que sería algo así como el tercer mejor, mayor talento después de Ligt y de Jong, Van de Beek?
Sí, sí, y Ziyech, que es el marroquí que está muy bien, luego se fue antes Justin Kluivert, y también, yo creo que este Ajax al final no puede retener a los jugadores, y creo que es... En un equipo que ha dado tanto con tan poco dinero, se ha movido el Madrid rápido y bien. Luego vamos a ver qué pasa.
No,
pero...
claro, el Madrid pues es el Madrid, claro, como los grandes clubes europeos, ¿no? Está en el Madrid, el Real Madrid, luego está,
claro,
el Madrid,
pero...
de Real, el Real juega en Madrid.
No, pero que al final es lo que hemos comentado, que el Madrid se dio hace cuenta de unos años que no podía competir con Paris Saint-Germain y City, y creo que se la toma muy en serio, ¿no? Y eso son resultados que tienen este tipo de jugadores. Odegaard, hay que recordar que es que ha estado 2-3 años.
¿Qué dices? Sí, sí.
No, digo que a mí me encanta que no pueda competir con estos clubes, porque el Madrid tiene 4 Champions y estos dos no tienen ninguna.
En dinero no puede, sí.
Pues, oye, que sigan así, ¿eh? Que sigan ganando Champions y que se gaste el dinero del PSG.
Como 4 Champions. El Madrid tiene 13 Copas de Europa.
No, perdón, en los últimos años, que es cuando están los PSG y los City, sí, y los no sé qué gastando. Bueno, yo he dicho
PG.
Viene Ilie y me cruje.
Ilie dice PG dice, sí. Dice PG.
Es que es un ilustrado, Ilie.
Gracias,
sí,
Rodri, sí. Has sido
gracias
muy amable por tu
presencia.
Un abrazo.
¿No quieres quedarte a dar una noticia al final del programa?
Sí, la mía. Yo me voy.
La semana que viene. Sí. Tengo que dar un par de telefonazos.
¿A quién?
Para pues, confirmar, para contrastar.
Claro, es que si lo digo me matan.
Claro, claro. Eso.
Periodismo.
Oye, yo le
venga, gracias, cuídate.
Le pude ver en vivo el año pasado en Ámsterdam y me pareció el de los tres, yo creo, el más sobrevalorado, creo que es De Ligt, y Van de Beek el que más carácter, o sea, que tiene ese carácter que yo creo que le puede venir bien al Real Madrid. No solo talento, es un jugador con mucho carácter, con brega, con liderazgo, me gustó mucho. Y luego calidad.
Suena bien eso de Van de Beek o Odegaard.
Es que Odegaard,
que se juntan los dos,
Odegaard es una
Fede
cosa.
Valverde va a jugar en Madrid con 7 centrocampistas.
Una cosa de loco, pero es que Odegaard no es centrocampista.
Si el Madrid tiene 4.
Va a jugar con va a jugar un 2-7-1.
No, Odegaard va a jugar arriba en un extremo.
2-7-1. Un, ¿no? 1-2-7-1 va a jugar.
Odegaard va a ocupar la plaza de James, yo creo.
Dame Artifin, José Puertas.
O sea, que al banquillo.
No, que James se va a ir del Madrid, va a ocupar la plaza, la ficha de James.
Odegaard no juega
no la
más
plaza,
arriba,
sino el hueco que deja James.
La taquilla que va a dejar.
La taquilla de James.
Odegaard tiene que jugar en un extremo.
La taquilla de James la va a coger Van de Beek.
¡Artifin!
¡Artifin! Claro que sí, Artifin, porque queremos cuidar nuestras articulaciones, el cartílago de la rodilla, evitar que se envejezca y que nos duela y que, bueno, nos traiga a maltraer. Y para ello tomamos Artifin, ese producto fantástico de Laboratorios Mundo Natural que tiene sulfato de glucosamina, cúrcuma, cartílago de tiburón y condroitin sulfato. Artifin, de venta en farmacias, herbolarios, parafarmaciamundonatural.es y en la parafarmacia del Corte Inglés.
Puertas. Qué rápido todo, no sé, no me ha dado tiempo ni a decir cúrcuma.
Es para darle tiempo
menos
a la tertulia.
Afortunadamente no te ha dado tiempo a decirlo, no lo repitas más. Cuando digo yo que estamos aquí en esa tarea, que va a salir, hacedme caso, va a salir, tened confianza en mí, va a salir. Que para que veáis cómo están en esa historia de conseguir que le den el Nobel de la Paz a Luis Rubiales, quiero que escuchéis a Velasco Carballo, ¿vale? Sería el último corte, ¿vale? Que es el corte de Velasco Carballo, candidatura Rubiales. No somos muy originales tampoco.
De árbitros, quiero agradecer en este caso a nuestro presidente, a nuestro querido Luis Rubiales, porque él fue el del que partió esta idea, fue quien tuvo esta visión en este nuevo formato, en esta nueva estrategia de la competición, y creo que todos los que habéis estado presentes y todos los espectadores pues han vibrado y ha sido una competición muy bonita, muy emocionante y de la que creo que todos, el mundo del fútbol debe estar contento.
Eso, de explicar las jugadas polémicas, no, pero hacerle la pelota a Luis Rubiales, eso aquí estamos todos en la tarea. Luego dicen, oiga, y esta jugada, no, eso no podemos, pero dejadme que aproveche para decir que qué grande es Luis Rubiales por haberse inventado una Supercopa de España y habérsela llevado a Arabia Saudí para defender los derechos de las mujeres y los homosexuales. No podemos estarle lo suficientemente agradecidos. O sea que Velasco Carballo se apunta también a esa plataforma de Change.org que ha abierto Sergio Valentín para que se le conceda el premio Nobel de la Paz al presidente de la federación.
Yo he estado en la rueda de prensa de esta mañana en la federación.
Lo siento.
Bueno, y sí que hablábamos, Sergio y yo, antes del programa, que claro, lo que dices tú un poco, o sea, que al final es una rueda de prensa en la que, vale, hay transparencia y por fin podemos ver a los árbitros hablando, pero es que luego no podemos preguntar las cosas que hay que preguntar, porque no lo van a responder. Y cuando preguntamos algo que nos dicen que no, se puede decir, ¿no?
Sí, sí.
Hemos preguntado si el Madrid había pedido los audios de Burgos Bengoechea y de Hernández en el Clásico, unas dos jugadas polémicas de Varane, y nos han dicho que no. Y Sergio Valentín me dice que sí. Entonces, un momento.
O sea, que han mentido.
Bueno, esa es la información que tengo yo.
Pues yo te creo.
¿Vale?
Y además me creo.
Y la que tengo yo también. Mirad, hemos sacado como otros tres o cuatro cortes más de Velasco Carballo, pero es que me obturo. Brrr. No enseñan sala bor, la sala bar, el sala bor, el bar.
Mira, si quieres te hago un resumen de tres y metemos solo un corte, que me parece muy gracioso.
Y confesión, corte y confesión.
Un sonido.
Lo cual, de verdad. No.
El que me ha parecido muy gracioso cuando ha metido en el mismo saco a Rafa Nadal, a Carlos Sainz y a los árbitros.
Venga, vale,
a pregunta de Javi Torres, por cierto.
Ese sí, venga, a ver, escuchamos.
Yo siempre lo digo, tenemos que estar orgullosos de nuestro Rafa Nadal o de nuestros Alonso o Carlos Sainz ahora en el Dakar, ¿verdad? Pues tenemos que estar orgullosos de nuestros árbitros. Son muy buenos.
La pregunta era...
A mí lo que me asalta es una duda que hasta el año que viene no podremos disipar. Pero el formato va a seguir siendo este.
Sí, sí.
Pero ¿y los equipos cómo se van a elegir? Imagínate
igual que este año.
No, a ver, yo gano Liga y Copa y no voy a la Supercopa.
Bueno, pero eso es porque tú elevas ante el formato. Pero tío, que la gane la Liga y la Copa irá.
Que no puede ser. Entonces, el año que viene, imagínate que sucede esto. Y ya metes al quinto de la Liga, al semifinalista de la Copa.
Y sí, que ha cambiado el formato. Olvídate. Pero lo anterior no existe.
Pero dime, en este momento, ¿cuál es el formato? ¿Van a jugar la Supercopa los cuatro primeros clasificados de Liga?
No, va el campeón de Copa, el subcampeón de Copa, el primero de Liga y el segundo de Liga. Y si repiten alguno, entonces va el tercero de Liga.
Claro. Vale, ¿y por qué no de Copa? Que lo he dicho siete veces.
Porque ese es el formato que han elegido para que vaya siempre el Real Madrid, Barcelona y Atlético de Madrid, que es la intención.
Vale, pues ya está. Claro, me acaba de contestar. Claro, no, me acaba de contestar. Claro. El pucherazo que yo quería.
Que a ti no te gusta.
Poderoso caballero.
Pero si van a la final de Copa, por ejemplo, que este año puede pasar porque han puesto partidos de eliminatorios hasta un solo partido. Si van, por ejemplo, me voy a inventar dos: Valladolid y Celta de Vigo. Pues Barcelona, Madrid o Atlético de Madrid, uno de los tres, no va a ir seguro a la Supercopa.
No, pero no te enfades porque él te ha hecho una pregunta.
No, no,
sin maldad, sin maldad.
Estoy explicando que existe la posibilidad de que falten algunos de los grandes.
Sabemos que tú eres el presidente del club de fans de Luis Rubiales en España, duda, pero no hace falta tampoco que...
Hombre, alguien tiene que hablar bien en esta emisora de Luis, ¿no?
Bueno, cuando se lo merezca.
Te digo una cosa. Marisa tiene muy fijo el puesto. O sea que tu pretensión, que ya le informaré yo a ella, de tratar de acceder a ese puesto haciéndole la pelota a Luis Rubiales, no me parece bien.
Igual quiere el puesto de Velasco Carballo, que también puede ser.
Marisa es una gran profesional.
He dicho Marisa y mi esposa se llama así. Me has asustado.
Es que me refiero a tu esposa.
Me voy a tener que definir
Es que me refiero a tu señora esposa. Que es una santa. Una santa, porque aguantar a Isidoro San José.
Sin duda.
Marisa, un beso fuerte desde aquí.
Muy fuerte, cariño.
Una santa.
Igual que Marisa en la federación, que es otra santa. Le mandamos un beso.
Vale, mucho beso ya, ¿eh?
Noticias.
No, por favor.
Isidoro San José. Bien. Tranquilo, dale un poquito de... un poquito de emoción, hombre.
Rumores muy fundados en la Casa Blanca.
Oh, de verdad.
Se está barajando la posibilidad del cese de Zinedine Zidane. Tú cree lo que quieras. Yo no he dicho ni cuándo ni por qué. Es una noticia. A ver si quita la sección ya de una puñetera vez.
Ahí.
Venga, Sergio.
Me ha gustado la noticia ahí, sí.
Es un crédulo.
Sergio Ramos volvió cojeando de la Supercopa de España.
Eso sí, ¿no?
Espera. Estoy iniciando la noticia.
Y se ha comprado unas muletas.
A pesar de ello, está haciendo un esfuerzo, me dicen, para intentar jugar el sábado ante el Sevilla.
¿El sábado ante el Sevilla? ¿En el Bernabéu?
Sí.
¿A qué hora es el partido?
A las 4. Me parecería increíble con un esguince a los 6 días.
Depende del grado del esguince.
Pero por mínimo que sea, sí.
No, no.
Que estaba cojeando, ¿eh?
Hoy día los fisioterapeutas hacen magia. Depende del grado del esguince.
Repetimos, por favor.
Sergio Ramos está haciendo un esfuerzo para jugar ante el Sevilla el sábado.
José Puertas.
Pues va en la línea de Isidoro, pero esta es verdad.
Pues perdona, ¿eh? Cuidado, ¿eh?
Cada vez más voces en el interior del FC Barcelona creen que...
Pesic a la calle.
Svetislav Pesic no es el nombre adecuado para llevar el trasatlántico de la nave azulgrana. Pero el gran valladar de Svetislav Pesic se llama Josep Maria Bartomeu.
El gran valladar de...
Es amigo íntimo.
De Pesic es Bartomeu.
Sí.
Como lo era
y el grano en el culo que le ha salido a Pesic es Nikola Mirotic.
Bueno, pues... yo creo que el grano en el culo es todo lo que tiene alrededor y hay jugadores que no terminan de casar con la filosofía Pesic, y no solo jugadores, sino también...
O sea, que de esto podemos deducir directivo. Que Ernesto Valverde no era íntimo amigo de José María Bartomeu, porque ahí no ha tenido ningún inconveniente de echarle a la cara.
Eso lo desconozco, pero Pesic y Bartomeu son muy amigos desde hace mucho tiempo.
Yo es que más de Pesic soy... Después...
Ha sido peor que la de Isi, ese.
Madre mía.
Ha sido la mía.
Después de Fernando Couto, el coleccionameniscos que aterró a múltiples delanteras en los años 90, un nuevo Couto puede llegar al Barça este verano. Se trata de Jan Couto, internacional sub-17 brasileño, lateral derecho, que sería un fichaje de futuro para el Barça.
Jan Couto. No tiene nada que ver con...
No, es brasileño.
Con Fernando.
Fernando era por...
Hombre, el Barça necesita un lateral derecho.
Hombre, esto es muy joven, ¿eh?
Pues del 1 al 10, como tengo que puntuar yo, Sergio, muy bien. Es increíble. Un 9. José Puertas, muy bien. Un 9. La tuya, pinchazo. Un 5.
La tuya es Javi Torres, que lo sé.
Isidoro San José vuelve en septiembre. De verdad, esfuérzate
necesita
un poquito.
Necesita mejorar.
Esfuérzate un poquito.
Tampoco te sorprenderá tu nota ahí.
Bueno, un poquito más.
Pero ¿por qué no me haces una valoración?
Que venga Marisa a hablar, hablar conmigo. Y
habla con Rubiales.
¿Por qué te hemos puesto muy deficiente?
Muy ¿vale? deficiente. Y en cambio, en los comentarios que yo hago no los valoras. Que quedáis a la altura del betún, al lado mío, vuestros comentarios. Eso no lo valoras, ¿no? O sea, fíjate, mírame a los ojos. Estoy verdaderamente enfadado.
Están mirando los
conmigo.
Ojos.
No, coño, estoy enfadado. ¿Qué te importa con quién?
Gracias, chicos. Hacemos una pausa.
Un placer.
Llega ya César Pérez de Tudela.
Adiós.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Siempre. Esto es como la vida, no hay
llevas,
un tema.
De verdad,
César, no hay un tema, solo.
Llevas. ¿Cuántos ¿sí? años llevas escalando montañas? Dímelo, por
60,
favor.
60,
60.
60,
60 y en 60, medio,
más de 60.
Más de 60. Sí. Pongamos 60 para que sea una cifra redonda, ¿vale?
Sí.
Y en medios de comunicación, ¿cuántos años llevas?
Pues...
Contando tus aventuras de montaña.
Claro, contando mis aventuras de montaña. Pues, hombre, yo ya llevaba...
¿50?
Más de 50, sí.
Más de 50. Más de pues 50. Sigue sin hablarle al micro.
Sí.
Claro, un hombre claro. que uno de los hombres más populares de la televisión española en los años 70.
Me la jugaba, otro día. Me la jugaba, me dijo Juanma, me la ha jugado, pero no se da cuenta de que no me dirijo al micro porque me dirijo a él.
Sí, y pero entonces, no, pero yo me estoy dirigiendo a ti, mira, ya, sí, me estoy dirigiendo a ti y hablo al micro.
Es mucho más práctico dirigirse al micro y no hacer ni caso a tu interlocutor, entrevistador
no,
o quien fuera.
No, te estoy diciendo
pero
eso.
Yo creo que efectivamente a mí hay que situarnos de la forma que si que me gusta hablar con el que me pregunta.
Sí.
Y además me
mírame, ponte,
detalle,
ponte el micro para
me
acá.
Hace un detalle de atención
gira el micro,
y
gira.
De educación, gira. De sensibilidad.
Gira el micro y mírame.
Sí.
Que uno de los personajes más populares de la televisión de los años 70, por cierto, quiero decir que el otro día mi amiga Loles me regaló en esto del regalo del amigo invisible, me regaló las memorias de Miguel de los Santos.
Sí,
era otro de los personajes populares.
Y además un personaje
muy amigo mío.
De una gran educación.
Muy amigo mío.
Un gran presentador.
Tengo el privilegio de gozar de su amistad. Y como también, sé que nos escucha muchas noches, le mando al maestro Miguel de los Santos un fuerte abrazo.
Un personaje de categoría.
O sea, 60 años escalando montañas, 50 en los medios de comunicación. Y me vendes aquí el pollino de que si no hablas al micrófono es porque te estás dirigiendo a mí. No, hombre, no.
No, no, verdad.
Soy una persona mayor, no se me puede...
Sí, no, no, no. Yo esto me ocurre en televisión y en todas partes. En televisión me contesto y hablo con el que me ha hecho la pregunta. Que luego me sacan de perfil y el perfil no me acaba de convencer porque no me sacan guapo.
Tú no tienes perfil malo. No, te pasa no, como a mí.
Te lo agradezco.
Es verdad.
Cada uno tiene su perfil y su detalle.
Es verdad, también es verdad.
Yo recuerdo, sí.
También es verdad, te quería decir. Perdóname que te interrumpa, que luego me dicen, interrumpes mucho a César Pérez de Tudela.
Sí, sí, a mí también me lo dicen.
Ya,
curioso.
Pero esto debe ser un poco un coloquio.
Sí, sí,
¿no?
Hombre.
También es verdad que dicen que en televisión, si tienes el realizador es enemigo tuyo, te puede hacer.
Sí, sí, sí.
Te puede matar.
Sí,
igual
sí,
que en la radio, ¿ves? Si, por ejemplo, el técnico que está ahora. Que es verdad que estamos enfrentados y nos llevamos muy mal.
Profesional de categoría y bueno. Sí.
Amalio, pues si no me quisiera esto, pues me cortaría el micrófono, me haría como que estoy tartamudo,
claro,
¿entiendes?
Claro. Sí, sí, yo tengo una anécdota curiosa una vez en una entrevista en la que me estaban entrevistando y entonces, yo veía en el monitor que me estaban sacando mi peor ángulo. Yo dije, hombre... Podéis ponerme la otra, que no cobro nada. Podéis ponerme la otra perspectiva. Y el realizador, estaba mi mujer allí escuchando, dijo, no te jodes, querrá que le saquemos guapo todavía. Dijo él, claro, no de la
sabía que era tu mujer.
No sabía que era mi mujer.
Claro, no sabía que era
mi mujer. Sí, sí, tenía razón. Sí, yo un día me enfadé mucho, no sé en qué emisora, era una emisora importante, porque claro, el presentador se ponía siempre de frente muy bien. Había otra ayudante que tenía que era doctora en ciencias de información también, y entonces a mí me sacaban, y entonces ya me enfadé y dije, señores, o sea que vengo, encima que vengo gratis, que he dejado mis cosas por hacer, y encima me sacáis yo quiero salir al menos como vosotros, ¿no?
Porque además también hay que decir que César es un hombre muy generoso, y que su sabiduría, su sapiencia, muchas veces la ha prestado. La ha regalado, en realidad, ¿verdad, César?
Sí, y la vida no está para regalarla. No digo que haya que cobrar.
Tienes razón.
Pero la vida no está para regalarla.
No, hay que cobrar.
La vida es nuestro suceso.
Claro, claro.
Es nuestras escaladas, nuestras expediciones.
Y tus experiencias tienen un valor.
Claro, nuestro grito de socorro.
Claro.
La incertidumbre, el ser valiente en algún momento. Yo siempre digo... A nadie se arrepentirá nunca de haber sido valiente alguna vez. No, ya no digo siempre.
Aunque hayas fracasado.
Aunque hayas fracasado, claro.
Porque, pero para fracasar, ¿qué es fracasar?
Claro, fracasar es no conseguir el objetivo. No conseguir el objetivo propuesto. Pero efectivamente, hay muchos éxitos dentro de un fracaso.
Uh-huh. En el amor, ¿qué es fracasar? Porque en el amor... Si tú consigues el objetivo, pero luego pierdes el objetivo, ¿has fracasado o has tenido éxito?
No, has vivido la...
Has vivido, has tenido éxito.
Claro, no, y además has vivido emociones, has vivido sentimientos, has vivido todo lo que no podías jugar.
Bueno,
el tema del amor, Ortega lo plantea...
Eres orteguiano tú,
Sí, sí, no, yo he estado 40 años estudiando Ortega, o sea, lo reconozco, que sí. Y además me gusta Ortega.
Orteguiano y de Vox.
Sí, es que me parecen gente valiente y gente que de momento está diciendo la verdad.
Pero ¿y de los tres cuál es el que más te gusta? ¿Santi Abascal, Iván Espinosa de los Monteros o Javier Ortega Smith? ¿De los tres cuál es el que más te gusta?
Hombre,
ya lo sé.
El cabeza es el...
Sí, no, ya sé quién es el cabeza, pero a ti el que te gusta es Javier Ortega, vamos. Ya te lo digo yo, ¿sí o no?
Ortega, el más alto.
El alto,
de los tres.
El alto.
¿Por qué es falangista?
No, tengo ni idea de lo que es Javier Ortega.
Sí, me parece que este chico es falangista.
Sí, no sé.
Van en contra de él, la prensa, los medios, tergiversan lo que dicen.
Pero eso no importa, ¿no?
No, hombre, sí importa, de cara a la galería, sobre todo en estos tiempos. Yo, de todas formas, como orteguiano que soy, ya Ortega tiene un pasaje que dice, cuando veas a muchos peleándose con otros que son muy pocos, dice, ponte...
Del lado de los que son pocos.
De los que son pocos porque suelen tener razón.
Porque suelen tener razón.
Claro, no era demócrata. Ortega no era demócrata, aunque quisiera que viniera la República, del 31, ¿no?
Oye, ¿y qué hacemos hoy? ¿Hablamos además de hablar de Ortega y de Vox de la televisión?
Mira, esta semana...
¿Metemos la careta y me lo cuentas?
Sí, bueno, estupendo, la careta.
Sí, marcamos lo que es un antes y un después.
Un antes y un después.
O sea, un antes que hemos estado hablando de la nada y un después que hemos estado hablando... Ya sé lo que tienes, ya sé cuál es tu idea acerca de hablar de la nada, que hablar de la nada es hablar del todo, ¿no?
Sí, sí, sí.
Sería
sí,
un poco, eso, ¿vale? Sí. Y hacemos una pausa y hablamos de lo que quieras.
Será un gusto.
Que tenga que ver con montaña.
Sí, sí, que tiene, ¿vale?, que ver con montaña. Sí.
Parezco Elia Rodríguez. Es que Elia me gusta mucho cómo lo hace. Yo a Elia la admiro mucho. Es verdad. No coincido con ella nunca en la radio, pero la oigo todos los fines de semana. Y de verdad, tiene una capacidad para filosofar. Bueno, es una tía culta. Sí, ¿no? Pero bueno, pero vamos, o sea, ¿sí o no? La mando un beso desde aquí a Elia, ¿eh? Yo te escucho a ti, a ver si tú me escuchas a mí, aunque no te guste el deporte. Venga.
K2, César Pérez de Tudela.
Bueno, es precioso, ¿eh? Porque parece que voy a decir algo importante. Es sugestivo la cabecera.
No le gustan, ¿no? A mi amigo Javier Somalo me dijo, esto de las caretas, ¿tú crees que hay que meter caretas? Digo, pues no lo sé, la verdad no lo tengo claro. Fue una reflexión ahí. Es que yo lo cuento todo.
Es que
¿por qué tengo que ocultarlo? Claro. Y esto, y meter la careta, ¿no? Parece un poco viejuno. Digo, pues no sé.
Claro, a mí...
No sé, a veces sí, a veces no.
Yo un día discutí...
Tú tienes careta.
Un día... Es que la radio, como la vida, tiene momentos. Y no lo que hemos dejado atrás es peor, sino que a lo mejor es mejor. Y una vez discutía con Iván Serrero, que tiene un programa en Radio Nacional, y entonces me dijo... Digo, además las tertulias estas que se pelean por decir algo, chilla, el otro falta de respeto al otro. Digo, no me gusta. Yo soy de los... A mí me entrevistó Joaquín Soler Serrano.
Joaquín Soler, claro, a fondo.
Sí, Bobby de Grané. Que,
a fondo, Bobby de
Grané. Hoy vengo de ver a un compañero de alpinismo en la clínica donde precisamente fui yo porque moría Bobby de Grané, uno de los grandes personajes de la radio.
¿Sabes lo que? En Radio España, hombre, está mal que yo lo diga, pero en Radio España había un periodista de toda la vida que por diferentes cuestiones pues había terminado en un puesto que evidentemente no reconocía sus méritos, pero eso es la vida, ¿no? A veces la vida es un poco cruel. Y un día, viéndome allí haciendo producción, no delante del micro, haciendo producción, me dijo, yo conocí a Bobby de Grané. Dice, si Bobby de Grané estuviera hoy aquí, diría, este para mí.
Sí.
Y digo, hombre, pues mira, yo tenía mucha amistad. Era el número uno.
Yo tenía mucha amistad con Bobby de Grané. Y además teníamos muchos... Habla él, hablo yo. Sí, yo estuve en la clínica esta, en lo que era el Piramidón antes, la famosa Ramón y Cajal.
Ramón y Cajal.
Sí, y recuerdo haber ido de ahí partió al cementerio su cuerpo extraordinario, sí. A mí me parecía un personaje...
Bobby de Grané que generó tantas antipatías en la profesión, porque esta profesión es así, de cainita, es... Bueno,
sí.
Estuvo como 10 años sin trabajar en radio.
Claro. Y además estuvo en Radio España.
Sí, hombre, que era, ¿no?
Sí, no.
Estoy diciendo. Sí. Tenían abajo un salón donde hacían
exactamente,
radionovelas y teatro de cara al público.
Yo ahí
estuvo José María García siendo un crío con 18 años.
Sí.
Bueno, en fin, vamos al lío que nos tenemos que ir ya.
Nada, que tuve una conferencia muy curiosa en un monasterio, en un convento en un pueblo que se llama La Cabrera, que está debajo del pico de la miel y de un montón de crestas, cerca del monte donde se estrelló aquel helicóptero de aquella directora general de tráfico con algunos periodistas que la acompañaban. Sí, pues me pareció un lugar, me invitaron, el único inconveniente es que no pagaban, no tenían presupuestos, pero para mí eso no es problema porque...
Nadie tiene presupuesto, es alucinante.
Pero daba gusto estar en ese convento, en ese monasterio pequeñito con pocos hermanos, pocos sacerdotes estaban allí, y mucha gente, en un lugar precioso. Solo por llegar al convento, merecía la pena. Y si luego, además, mi conferencia resultó bien, al parecer me presentó un médico amigo mío que es con el que hemos estado por Europa en algunos cursos de medicina de catástrofes y demás, ¿no? No es alpinista, hay que reconocerlo. Sí, fue mi presentador. Y yo tuve, yo creo que estuve bien en la conferencia, pero el que estuvo bien fue el acto en sí mismo, el haber llegado allí, retorciéndose por la carretera, por esos canchales de roca misteriosos en un día en el que el cielo estaba muy oscuro, uh-huh. y eso le da un valor extraordinario a ese pequeño cenobio, ¿no? Donde estaba Constancio era el prior. Yo no sé si, porque claro, en una abadía el que manda es el abad. Uh-huh. Y luego el prior, que se ocupa también un poco de lo general, de que se marche el
sí, de la intendencia, conjunto, de la intendencia.
Bueno, pues estuvo bien Constancio, y quería dejarlo Constancia. Y también quería dejar Constancia que vengo ahora de la clínica esta que hemos mencionado, que nunca me acuerdo, de Ramón y Cajal, que era un personaje extraordinario, lo que llamaban el piramidón antes. ¿Y por qué he ido? Bueno, porque un alpinista, un escalador amigo mío, estupendo, delgado, alto, bueno, pues ha tenido un problema cardíaco y allí estaba, ¿no? Me llamó el Galleta, que es otro alpinista de estos que van a...
¿El Galleta?
El Galleta, sí. Fernando... Sí, me llamó Fernando y me dijo, oye, tienes que ir a ver a...
¿Cómo? ¿Quién pone esos motes? El Galleta. ¿A ti cómo te llaman?
A mí ahora ya no me llaman porque ya soy persona mayor, pero a mí me llamaron el pájaro.
El pájaro, sí, me dijiste, sí.
Sí, sí.
Por la nariz.
No, yo no sé si era porque escalaba muy bien, yo escalaba muy bien también, ¿eh? Hay que reconocerlo.
No, pero
yo
me creo dijiste que tú que era por las
sí,
narices.
Sí, es posible que fuera por el perfil que me acompaña, ¿no? Que me acompaña a todas partes, el perfil. Sí, murió un alpinista en Peñalara estos días, uh-huh. en la zona de Claveles. Subes a la Peñalara y si eres más exigente y tienes tiempo y estás en forma, pues sigues una cresta que se va cortando. A la derecha está, al final está la Laguna de los Pájaros. Bueno, pues por ahí, si no vas con cuidado, con mucho cuidado, y hay hielo, es decir, la nieve que se ha helado, la nieve que hubo en Peñalara, que sigue habiendo algunos neveros, bueno, pues si te caes, claro, está el asunto, sobre todo si te caes hacia la laguna, hacia la derecha, ¿no?, que se corta. Además, ha habido bastantes muertos, que yo ya recuerdo, en el primero Santiago Ruau, uno de mi época, bueno, cuando él se mató, yo ya empezaba a ir a las montañas. Sí, pues este chico ha tenido mala suerte y lo siento. Hay que ir con mucho cuidado en las montañas. Es decir, que yo haría un recorrido, por ejemplo, quería haber hablado hoy, no tenemos tiempo, de las cimas de Europa. Las cimas de Europa, desde el Mont Blanc, que es la más alta, o el Elbrus, que es la más alta de Rusia y demás, hasta las más pequeñitas de los Balcanes, ¿no? Desde las de Rumanía hasta las, bueno, ¿por qué no decirlo? Hasta donde está el monte del Arca de Noé, el Ararat, ¿no? Uh-huh.
De eso hemos hablado, de la Arca
Armenia,
de Noé,
en Turquía, sí. Hemos hablado. Sí, pero las montañas siempre hay que añadir algo, ¿eh? Uh-huh. Siempre nos traen tantos momentos. Sí, yo quería también, bueno, pues decir eso de que en la montaña se aprende en la adversidad, ¿eh? La vida es una sucesión de obstáculos, de dificultades, como el perseguir las cimas. Las cimas es una carrera de obstáculos, ¿no? El montañismo o el alpinismo, ¿qué se diferencia entre el montañismo y el alpinismo? Bueno, pues que el alpinismo es un montañismo difícil, ya más difícil, ¿no? Ya ha seleccionado la dificultad y el interés y la emoción de una cumbre.
Más profesional.
Sí, sí. Y entonces el alpinismo es un ejemplo de formación permanente, que está muy de moda ahora, ¿no? Formación sostenible, uh-huh. permanente. De ahí está el famoso poema, ¿no? Me gusta lo difícil del camino sin andar, que dice la OGE. Los de la OGE son es una asociación juvenil extraordinaria, ¿no? Porque...
Pero eso no existe ya.
¿Eh? Sí existe, claro que existe.
Sí, todavía.
Y siguen en toda España.
¿Cómo es el poema? ¿Cómo es?
Bueno, dice, me gusta lo difícil del camino sin andar. Del camino sin andar porque se abre camino, ¿no?
Al andar, sí. Claro.
Y además ellos tienen un precioso... lema de identificación, dice V Q S, vale quien sirve. Qué bonito, ¿no? Y el otro le añade, y servir es un honor. Es decir,
tenemos que cantar un día canciones de estas que quedamos una vez y
es
no.
Que ellos tuvieron a Adriano Gómez Molina, el gran poeta Adriano Gómez Molina es autor de muchas letras dignas de cantarse. Porque una canción no solo es la música, no. Es la letra.
La letra,
yo creo, claro. Musicalizada.
Más importante que la letra.
Claro, mira. Serrat, claro. Con
musicaliza las letras de Machado, de Miguel Hernández.
Esos poemas, claro.
Efectivamente.
En cuanto se le ponga la música adecuada, pues es
un éxito. Oye, pues nada, ¿ves lo que pasa? Que nos tiramos hablando de la televisión, de Ortega Smith, de lo divino y de lo humano, y al final nos quedamos sin tiempo.
Bueno, no, si es que la vida es improvisada a veces.
Bueno, pues es que esta sección, desde luego, es la más improvisada de la radio española. Eso ya puedo decir yo.
No, porque que... la verdad es que yo, claro, yo podríamos, y cada vez mejor lo haríamos, ¿eh? O, por lo menos yo, tú no,
pero
porque
tienes, no,
tú
tienes, a mí me gusta.
Podríamos estar una hora, hora y media, ¿eh?
Hablando tú y yo.
Y habría quien no perdería detalle.
Seguro. Oye, bueno, el miércoles que viene creo que no, el siguiente.
Vale, me lo apunto ahora en la agenda.
Pues bueno, ya ahora lo miras ahí en el calendario.
¿Ese miércoles que viene o el siguiente?
El siguiente, eso es.
Muy bien.
¿Vale? Que
pues oye, mucho...
Igualmente, un placer siempre.
Te veo bien, bueno, bien vestido.
Sobreviviendo, sobrevivimos.
Tendrás éxito.
Bueno, ya veremos.
Tendrás éxito, no hay...
Muy bien. Gracias.
Lo que pasa es que hay que perseguir, ¿eh?
Hay que perseverar. Gracias, César.
A vosotros sí, a nuestro realizador. No,
y a España,
¿eh?
Y a España entera.
Sí, muchas gracias.
El primer palo con Juanma Rodríguez.
Desde que nos despertamos, nuestras articulaciones sufren un continuo desgaste.
Al levantarnos, al caminar, al agacharnos, al hacer deporte.
Incluso al sentarnos.
Cuídate con Artifin.
Su especial composición, enriquecida con vitamina C, contribuye a la formación de colágeno
que hace que las articulaciones funcionen mejor.
Artifin, ahora también en crema.
Mundo Natural.
Consulta a tu farmacéutico dietista y en parafarmaciamundonatural.es.
Hablemos del jamón.
Disfrute del sabor ibérico con el surtido familiar de tujamondirecto.com. Por tan solo 49€, IVA y gastos de envío incluidos, le enviamos más de medio kilo del mejor jamón ibérico de bellota listo para consumir. Un chorizo, un salchichón, un codillo cortado en rodajas y un regalo sorpresa relacionado con nuestra dieta mediterránea. Todo en un magnífico estuche ideal para regalo.
Tujamondirecto.com. Jamones y embutidos de bellota de Guijuelo a su casa. Visítenos en www.tujamondirecto.com o llámenos al 900-84-1028.
¡Hablemos del jamón!
Estás escuchando Es Radio.
Si no concilias bien el sueño, te despiertas a medianoche, si te levantas con más cansancio, tienes un problema que puedes solucionar fácilmente con Dormax. La melatonina, el extracto de valeriana y amapola, la pasiflora, ingredientes naturales de Dormax, son la mejor ayuda para tus largas noches de insomnio. Prueba las virtudes de Dormax. Duerme y aprovecha las horas de sueño sin interrupciones. Dormax, de Laboratorios Acta Pharma, de farmacia.
Estás escuchando El Primer Palo con Juanma Rodríguez.
Pues estamos alcanzando casi el final del programa ya, pero ya sabéis que no nos vamos nunca sin recordaros el resto de noticias del día, que hoy son estas.
Y comenzamos por el mercado de fichajes y atención al Sevilla, que está a punto de vender y fichar a un delantero. Por un lado, como venimos contando, la venta de Chicharito Hernández, que se va a marchar a Estados Unidos a jugar en Los Ángeles Galaxy por 12 millones de euros, 9 fijos más 3 en variables. Y a su vez el Sevilla está cerca de fichar a En-Nesyri. Hay acuerdo porque van a pagar los 20 millones de euros de la cláusula de rescisión del delantero del Leganés, que solo tiene 22 años. Mañana va a ser presentado en el Sánchez Pizjuán y va a firmar por 5 temporadas y media. Podría debutar este sábado en el Santiago Bernabéu y evidentemente el Leganés tendrá que mover ficha ahora en busca de un delantero. Atención también al movimiento del Barcelona. Ha cedido a Todibó, al defensa que el pasado verano, si recuerdan, intentaron colarlo en la operación Neymar. Se marcha al Schalke 04 hasta el 30 de junio por 1,5 millones. Los alemanes se guardan opción de compra por 25 millones y si fuera así, el Barcelona tendría otra opción de recompra por 50 millones de euros. Y hablando de cesiones, Lunin deja al Valladolid. El portero del Real Madrid no estaba jugando absolutamente nada con Sergio y se marcha a la segunda división para jugar en el Oviedo. Y hablando de segunda, hoy continúa la jornada, se han disputado tres partidos más además del Cádiz-Mirandés. Victoria del Rayo Vallecano al Lugo por 1-0, empate a 2 entre el Alcorcón y el Numancia y victoria del Huesca al Tenerife por 2-1. Y en polideportivo nos quitamos el sombrero con Carlos Sainz, padre, 57 años y cerca de ganar su tercer Rally Dakar. Quedan dos etapas y hoy ha dado un paso gigantesco. Ayer la escuchábamos algo triste porque su distancia se había reducido a tan solo segundos. Hoy saca 18 minutos y 10 segundos al segundo, a la Tilla.
Hoy ha sido un día bueno, igual que ayer fue un día malo, pues ha sido un día bueno. Tenemos un pequeño ahí problema en la parte delantera del coche, que hemos aterrizado un poco fuerte después de un gran salto. Pero bueno, ya vemos que aquí las cosas se van de un extremo al otro con mucha facilidad, o sea que de momento cautela.
Luego ha explicado que ese gran salto, que no se ha podido ver por televisión, ha sido de 8 metros. Y es que hemos visto hoy una etapa con muchas dunas y algunos saltos muy, muy grandes, como por ejemplo el de Fernando Alonso. Y es que saltaba una duna, pero la cogía mal y daba dos vueltas de campana. Pero aún así, increíble, el coche y ellos seguían como si nada.
Nada más empezar, tuvimos ahí el vuelco y eso nos puso un poco con el pie cambiado para la etapa, pero en general creo que ha sido un buen día, ¿no? No nos ha pasado nada, estamos aquí. Tengo tanta suerte de seguir en el Dakar y de estar en una carrera dura y que te lo demuestra cada día, pero no nos rendimos, ¿no? Y no hemos venido tampoco de aquí a pasear. Salimos a la carrera, intentamos hacer buenos tiempos, intentamos ganar etapas, intentamos hacerlo bien. La noticia es que estamos aquí y que estamos el 14 en la general. Siento que no sean las declaraciones que se quieren oír, pero es que estoy bastante contento con el día.
Hoy ha sido una etapa muy larga que se ha interrumpido, eso sí, a mitad más o menos por una fuerte tormenta de arena. Se han perdido a Latilla y Peter Hansel y por eso Carlos, que no se ha perdido, ha salido beneficiado. En baloncesto hay doble jornada de Euroliga esta semana. Hoy el Baskonia ha perdido ante el Zenit de San Petersburgo 72-66. Una pena porque han llegado igualados a los últimos segundos. Mañana juega el Barcelona en campo del Fenerbahce y también el Real Madrid en campo del Khimki. Hoy ha hablado Pablo Lasso.
Bueno, yo creo que el Khimki es un equipo con muchísimo talento ofensivo. Creo que la situación de Svet es obviamente clara, un jugador que genera muchos puntos él, que es capaz de anotar, y luego muchos puntos para sus compañeros por esa atracción, ¿no? Yo creo que es un equipo muy peligroso si no, tú no estás atento a bajar esos registros ofensivos suyos, ¿no? A partir de ahí, ahora mismo lo que más me importa es que mi equipo recupere sensaciones, que seamos capaces de estar sólidos durante el partido y eso nos dará seguro opciones a victoria.
Y terminamos con lo que está sucediendo en Australia. Estos días les estamos contando los graves incendios que están arrasando el país, en peligro no de que se dispute, pero sí de la salud de los tenistas, porque el Open de Australia se juega en Melbourne, una ciudad donde está ahora mismo el aire muy contaminado. Y atención al gesto que ha hecho público Rafa Nadal en boca de él y también de Roger Federer en un partido de exhibición.
Talking with Roger a couple of hours ago, we decided to give $250,000 to the barn fires relief together. So
le preguntaba a Nadal que si tenía una sorpresa, dice que sí, se ríe y luego dice que había hablado con Federer antes y entre él y Federer, entre Nadal y Federer, van a donar $250,000 para ayudar a sacar la situación adelante.
Ya verás tú cómo. En Australia no hay un papanatas que diga, hombre, esto lo hace para hacerse publicidad. Ya verás tú, y Australia es más grande que España, ¿eh? Ya verás tú cómo en Australia no hay un papanatas, y mucho menos un papanatas que sea político, que diga, hombre, es que este está haciéndose publicidad. ¿Para qué necesita más publicidad Amancio Ortega? ¿Para qué necesita publicidad Rafa Nadal? Bueno, pues en Australia ya verás tú cómo no sale nadie diciendo, esto lo hace para, pues aquí, 17 papanatas todos los días. Así no.
Y los 17 cojean del mismo pie.
Eso es. Luego tenemos lo que tenemos. A Mazinger Z entrando en el Consejo de Ministros. Bueno, gracias, Sergio. Hasta mañana. El remate lo pone Andrés Amorós.
A fuerza de golpes me convertí en fajador. No espero a nadie. Ya no espero a nadie.
Buenas noches. Recordaba yo la otra noche al gigante boxeador italiano Primo Carnera y la tremenda paliza que le dio el norteamericano Max Baer en 1934. Luego, el título mundial de los pesados le duró a Max Baer muy poco, solo un año. Se lo arrebató Jim Braddock, el Cinderella Man de la película que protagoniza Russell Crowe. Pero conviene recordar que Max Baer era un personaje singularísimo. Le llamaban el Apolo judío. En un periódico español de la época, leo cómo describen su elegancia. Por la calle parece un actor de opereta, con trajes claros, llamativos, corbatas que merecen ir dando voces, y todo muy planchado, muy nuevo, como si acabara de salir del sastre. En el ring también se portaba de una manera insólita. Sigo leyendo el periódico español de 1934. Hizo arrodillarse a Carnera, le ayudó a levantarse, fingió que se le doblaban a él las rodillas, bailó el cancán ante los ojos asombrados del italiano, se sentó en las cuerdas como un torero se sienta en el estribo, saludó guiñándoles el ojo a un grupo de damas. Si desde allí divisaba a una dama hermosa, no le importaba volver la cara para sonreírle, aunque pague el flirt con un soberano puñetazo de su adversario, y para desconcertarlo hace una seña a la espectadora desconocida y sin perder un segundo le propina una descarga con el brazo derecho a su enemigo, que se tambalea y cae como un saco vacío. Guapo, simpático, inteligente, Max Baer fue un gran tipo, pero le retiró del boxeo el temible bombardero de Detroit, Joe Louis. Todavía actuó en películas, nada menos que junto a Humphrey Bogart y a Abbott y Costello, los segundos gordo y flaco. Por muchas extravagancias que sigan haciendo algunos boxeadores, no hay ninguno ahora como Max Baer.
Por dentro ya no somos inmortales, ahora somos eternos.
Nos vamos, os quedáis con Ayanta Barili, llega a Media Luz y mañana nos reencontramos, nos reencontraremos como siempre a las 11 de la noche. Que tengáis una feliz noche y mañana un jueves magnífico. Mañana más, gracias por todo, adiós.
Yo tenía un tío llamado Rufus.
Ser estúpido.
Perdió el brazo derecho en una desmotadora de algodón.
¿Para qué?
Aprendió a hacerlo todo con el brazo izquierdo.
¿Qué hago aquí?
Bueno, hasta que un día, cambiando la rueda de un carro, se rompió el eje y le segó el brazo izquierdo, así que aprendió a hacerlo todo con los dientes.
Fue un error.
Una noche le dijo al señor Johnny algo que no le gustó. El señor Johnny le hizo saltar todos los dientes.
El conciudadano.
Así que aprendió a hacerlo con los pies. Oh, hasta que le salieron hongos, le salieron por toda la...
¡Basta!
Le hablo de alguien que se superó ante la adversidad.
Oiga, si quiere hablarme de cómo coger el grip, bien. O si quiere hablarme de mi swing, bien.
¿No le cuento lo de los hongos? Mi tío se hizo bailarín. Oh, hizo una fortuna. Era verdaderamente asombroso ver a aquel hombre sin brazos y sin dientes moviéndose arriba y abajo por el escenario con la música de Bessie Smith y del Duque.
Me da igual ir 12 golpes por detrás. ¡Me da igual!
¿No desea ganar?
Solo es un juego, Bagger.
Ah, sí, señor. Usted lo ha dicho. Es un juego, nada más. De modo que quizá, solo quizá, sea otra cosa lo que le incomoda. A lo mejor se había imaginado que lo suyo sería un paseo por el green, que el antiguo héroe de Sabana reaparecería por sí solo. Pues no funciona así. Jamás volverá a ser el Juno que fue una vez. Jamás. Yo es lo único que digo.
Usted no sabe nada de mí.
Bueno, sé una cosa, que va a quedar muy ridículo saliendo con un zapato distinto en cada pie.
Tiene respuestas para todo, ¿verdad, Bagger?
Gracias por disfrutar de El Primer Palo en versión podcast, ofrecido por Banco Santander.
Para Banco Santander, el fútbol lo puede todo. Por eso patrocina las mejores competiciones del mundo. La UEFA Champions League, la Liga Santander y la Conmebol Libertadores. Además, cada semana Santander te trae el mejor jugador de la semana de la UEFA Champions League. Únete a nuestra conversación en Twitter usando el hashtag Jugador Santander y participa indicando el nombre del jugador. Santander, patrocinador del mejor fútbol del mundo.